Es un placer estar nuevamente con ustedes, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. El versículo 1 del capítulo 7 nos lleva inmediatamente atrás al capítulo 6. Mirando esto, nos damos cuenta que el versículo 1 de este capítulo 7 pertenece más apropiadamente al capítulo 6. Bueno, es uno de los casos en los cuales yo siento que se cometió un error en separar los capítulos. Originalmente tenemos que saber que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los corintios, era solo eso, una carta que ellos leían directamente. Después hubo un movimiento a través del cual se hizo la división en capítulos de la Biblia, ya por el año 1300, tratando de ayudar a las personas realmente a mirar las Escrituras. ¿Por qué? Uno decía, bueno, yo sé que está en algún lado en Isaías, pero Isaías es un libro bastante largo. Por eso ellos dividieron Isaías en 66 capítulos, y así uno puede decir, bueno, está en algún lugar en el capítulo 53. Y así usted era capaz de encontrar los pasajes con más facilidad. Por el año 1600 vinieron aquellos que dividieron también los capítulos en versículos. Sí, haciendo mucho más fácil buscar un pasaje en las Escrituras. Pero esto fue hecho por el hombre. No hay nada de inspiración divina en esto de dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y es bueno que usted sepa eso. Así, a pesar de que en conjuntos, tanto al dividir en capítulos como en versículos, hicieron un trabajo excelente, yo siento en algunos lugares que se equivocaron en la división. Y este es uno de los lugares en el cual yo siento que hay un error en la división del capítulo. Porque obviamente, al comenzar el capítulo 7, tenemos una referencia al capítulo 6. Cuando Pablo se refiere a las promesas que él ha mencionado. El capítulo 7 comienza diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Bueno, precisamente las que están en los versículos anteriores, en el 17 y 18. Allí Pablo presenta un conjunto de escrituras del Antiguo Testamento y ninguna de las citas aparece exactamente como está en el Antiguo Testamento. En la última parte del capítulo 6 hace esto, por supuesto, recuerde que Pablo no tenía división de capítulos ni versículos. Y además él está citando de memoria, que era algo que ellos hacían muy a menudo. Pero, estimado oyente, permítame compartir algo con usted. Yo creo que hay un beneficio muy grande en muchas de las nuevas traducciones. Y este beneficio consiste en que nos tiene a todos nosotros alejados de esa clase de limitación de capítulos y versículos, o de estar atados al fraseo exacto de la Escritura. El Espíritu Santo realmente no es llamado el Espíritu del capítulo tal y el versículo cual. En la Biblia Él es llamado el Espíritu de verdad. Y es más importante que usted saque la verdad del versículo que el fraseo exacto. La verdad que está allí es esa verdad que nos hace libres. Así Pablo es libre citando, vemos su libre traducción, en tanto que él lleva la esencia de la verdad que ha sido expresada en el Antiguo Testamento, en la palabra. Y creo que esto es grandioso cuando nosotros tenemos la verdad en nuestros corazones y podemos expresar la verdad sin tener que preocuparnos por tener la cita exacta. Y hay muchas personas que están atadas por esto, porque dicen, oh, yo no sé si es en o es por, ¿se da cuenta? Y así, con miedo de citar la Escritura, porque queremos citarla exactamente palabra por palabra. Las nuevas traducciones ayudan a librarnos de esa clase de atadura que tenemos de decir exactamente palabra por palabra la Escritura que tenemos allí. Lo que tenemos que tener bien es la verdad. Eso es lo importante. El espíritu de verdad. La versión Reina Valera es una excelente versión. Pero la Biblia no fue escrita por Reina Valera. Es más, Pablo no sabía nada de Reina Valera. Y Pablo está citando libremente varios pasajes del Antiguo Testamento. Lo cita libremente y él hace referencia aquí a algunas de las gloriosas promesas que Dios ha hecho. Primeramente dice Dios, yo os recibiré, en el capítulo 6, verso 17 de esta segunda carta. Esto en sí mismo es algo por lo cual estamos agradecidos. Es algo por lo cual regocijarnos de manera superlativa, el hecho de que Dios me reciba. ¿Se da cuenta? El presidente de mi país ni siquiera me recibiría a mí. Hace unos años, cuando yo estaba en la universidad, regresé y fui a la compañía de automóviles Ford. ¿Por qué? Porque yo quería conocer a Henry Ford. Bueno, entré a la fábrica, allí en Detroit, en Michigan, y había una chica en recepción. Yo le dije, me gustaría ver a su jefe. Y así ella me llevó a hablar con su jefe. Yo dije, yo estoy aquí porque me gustaría ver a Henry Ford. Aquel hombre me dijo, bueno, créame que a mí también me gustaría. Yo estoy trabajando aquí en esta compañía hace 30 años y todavía no lo he visto, ¿te das cuenta? Él no me recibiría. Pero mire, el Señor dice que Él me recibirá. Eso es lo importante. Y no solo eso, sino que además dice, y seré para vosotros por Padre. Ahora, hay muchas personas que tienen dificultad en relacionarse con Dios por la imagen que tienen del Padre, de su Padre carnal. Ellos no tuvieron una buena relación con su propio Padre. Desafortunadamente encontramos que esto es cada vez más frecuente. Los padres rehúsan tomar su rol como padres en el hogar. De esa forma, muchas veces las personas se encuentran con esta dificultad al relacionarse con Dios como padre. De hecho, si usted tiene una pobre imagen paterna por su relación personal con su padre terrenal, permítame decirle, no tenga temor de la imagen de padre. Si usted ha tenido una buena relación con su padre, claro, esto se vuelve realmente glorioso cuando Dios dice, seré para vosotros por padre. Eso tiene las implicancias correctas, sí, correctas, y debería tenerlo, porque no importa qué clase de padre usted haya tenido, debería tener las implicancias correctas para usted. Felizmente yo tuve un padre, un gran padre. Así esto tiene todas las implicaciones correctas para mí. Me emociona que Dios me diga, yo seré para vosotros por padre, porque yo tuve un gran padre. Mi padre era un verdadero defensor, un fan de su hijo. Yo podía estar jugando al fútbol allí en las gradas. Podía haber muchísima gente, estar lleno de personas, todos gritando y todos alentando, pero aún así yo podía escuchar a mi padre sobre todos ellos. Sí, yo siempre podía escuchar la voz de mi padre diciendo, ¡ese es mi hijo! Es un gran padre el que tuve yo. Yo no tengo ningún problema con la imagen de padre, realmente es algo que tiene muchísimo significado para mí, que Dios me diga, yo seré un padre para ti. Porque para mí implica el amor, la devoción, la atención, la provisión, la preocupación todo lo que mi padre fue para mí. Luego dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Promesas gloriosas. Entonces dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, es decir, esas promesas que él nos recibirá, que nosotros seremos sus hijos e hijas, que él será nuestro padre, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que el llamado era salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El contexto es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Así que apártense de la idolatría, apártense de la injusticia, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a las promesas, entonces apartémonos realmente, limpiándonos de toda suciedad de la carne y de la mente. Allí están ambas. Está la suciedad de la carne en el hombre y la suciedad de la mente del hombre. Cuando nos perfeccionamos o nos volvemos perfectos en santidad, en el temor de Dios, en la reverencia a Dios y el temor de Dios. Cuando sea que hablemos del temor de Dios, hay personas que tienen un concepto equivocado aquí. Cuando yo era un niño, yo tenía miedo de Dios. Había escuchado muchas predicaciones que me provocaron miedo de Dios. Tenía miedo que Dios me fuera a castigar, porque Él solo estaba esperando que yo hiciera algo mal y entonces me castigaría. Y como niño, yo tenía ese temor de Dios. El temor que Dios me iba a lastimar, me iba a castigar. Pero ese no es el temor a Dios que nos indica la Biblia. Y ahora mi temor de Dios ha cambiado, porque lo que yo temo ahora es poder herir a Dios, poder ofenderlo. Yo aprecio su amor y no quiero hacer nada que pueda herirlo a Él. Y ese es el verdadero temor de Dios. Temer que usted pueda herir, ofender a Dios. Dios realmente no va a lastimarlo a usted jamás. Y con seguridad, yo no quiero ofenderlo a Él. Ahora, Pablo está hablando en una forma un poco atenuada. Había escuchado que habían problemas en Corinto, que había divisiones allí. Él visitó la iglesia. Su visita fue un desastre. Sí, había divisiones. Esa polarización que existió cuando Pablo llegó, Pablo dejó Corinto bastante molesto, les escribió una carta y se las envió por Tito. Luego de escribir la carta, él se preocupó por la carta, que tal vez había sido muy severo. Sí, tal vez él había sido muy duro con ellos. Por eso estaba realmente preocupado acerca de la reacción que ellos tuvieran cuando la carta que él había enviado, que había escrito, porque él había sido muy firme, muy fuerte en las cosas que decía, los reprendía firmemente en muchas áreas. Pero ahora Pablo está regresando a la carta anterior y Tito, habiéndolo encontrado, Pablo estaba en Troas, habiendo tenido oportunidad de ministrar allí, en aquel lugar. Ahora Pablo no podía descansar, su espíritu no podía descansar. Él estaba tan preocupado por los corintios y cuál sería su reacción, su respuesta. He ahí el corazón de un verdadero ministro. Usted sabe que hay un momento en que hay que reprender. Aún así, usted siente temor porque usted no quiere herir. Así que Pablo dice, admitidnos a nadie hemos agraviado, A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo está pidiendo que ellos acepten lo que él les escribió, porque él ha sido honesto delante de ellos. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Vemos, Pablo está diciendo ahora acerca de sus sentimientos, su amor por ellos, cuán preocupado estaba él, porque él no había sabido nada de ellos. Había enviado su carta, pero no sabía cómo la habían recibido, no sabía qué reacción habían tenido, y él tenía esa preocupación en su interior. La lucha afuera, sin descanso, y en su interior lleno de temor. Hasta que finalmente Tito lo pone al corriente, y Tito le cuenta entonces acerca de esa respuesta positiva que hubo en las personas de Corinto a la carta que él había escrito. Y así, pero Dios que consuela a los humildes, me gusta esto, Dios que consuela a los humildes. Ese consuelo viene por mantener nuestros ojos fijos en el Señor, apartándonos de las aflicciones que nos perturban. ¿Se da cuenta? Nuestro problema muchas veces es que nos vemos tan envueltos en nuestros problemas que perdemos de vista a Dios. Y el problema se vuelve abrumador, perdemos la real perspectiva, parece que nuestro problema es más grande que Dios. Pero Dios que consuela a los humildes. Mi amiga, mi amigo oyente, si usted está desanimado, si está derribado, si está preocupado por alguna situación que lo apremia, saque su mirada de eso y mire al Señor. Comience a adorar a Dios. Desarrolle más su relación con Dios. Y usted se ha de asombrar cómo se resuelven las demás cosas. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso Pablo dice, yo fui consolado, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Sí, Tito trajo buenas noticias. Pablo, las personas estaban realmente arrepentidas. Pablo, ellos realmente te aman. Ellos aprecian tu amor y tu preocupación por ellos. Estaban afligidos por esas cosas que ellos habían permitido ser parte de su compañerismo allí en Corinto. Y así Pablo habla acerca del reporte de Tito y cómo eso regocijó su corazón. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos, Pablo hace una diferencia aquí entre la tristeza y el arrepentimiento. Hay una tristeza piadosa que conduce al arrepentimiento. Pero hay una tristeza del mundo que lo conduce a la muerte. Sí, mi amigo, mi amiga, el arrepentimiento genuino produce un cambio. El verdadero arrepentimiento es eso, es cambiar.